costó mucho?
Bueno, fue un sueño que se hizo realidad cuando yo me hice cargo de la Concejalía de Cultura de Zaragoza en el año 95. Buscábamos algún tipo de evento importante para llamar la atención sobre la ciudad y sobre el programa de grandes conciertos que estábamos poniendo en marcha. Y bueno, surgió la posibilidad de contratar a Michael Jackson, que había justo comenzado su última gira. Entonces era la World History Tour. Él iba a estrenarla en Praga. Tenía alguna fecha libre en aquel septiembre del 96 y cerramos un contrato, bueno, pues muy costoso, pero que luego resultó muy rentable porque se vendieron todas las entradas de la Romareda, se vendieron más de 40.000 entradas y el Ayuntamiento de Zaragoza ganó dinero ofreciendo un espectáculo realmente formidable, porque yo que he visto muchos conciertos os puedo asegurar que aquel fue realmente extraordinario en cuanto a producción, en cuanto a nivel de calidad artística, etcétera, ¿no? Michael Jackson vino a Zaragoza en un avión Antonov, un ruso, con 300 personas a bordo. Y bueno, os acreditasteis más de 300 medios de comunicación. Aquello fue algo realmente increíble. Estuvo en Zaragoza 3 días. Yo tuve ocasión de conocerle personalmente, charlar con él en algún momento. Bueno, fue algo extraordinario, pero sobre todo tuvimos la constatación de que era un monstruo, era un genio, un showman, y que realmente todo lo que hacía en el escenario, todo lo que él diseñaba, era absolutamente nuevo y formidable, ¿no? En aquel momento era el artista más importante del mundo y, ya te digo, fue una experiencia inolvidable trabajar con él.
Me ha contado en 2 minutos muchas cosas, pero yo quiero avanzar en muchas. Por ejemplo, cuando usted habla de un concierto costoso, ¿cuánto hablamos de costoso?
Hicimos un acuerdo bastante bueno en aquel momento. Luego los precios han subido muchísimo, pero en aquel momento lo cerramos por $1,000,000. Lo cerramos por $1,000,000, pero el Ayuntamiento de Zaragoza captaba el 100% de la entrada. Con lo cual, no solamente nos recuperamos, como te comentaba, sino que además el ayuntamiento ganó 20 millones de pesetas de aquellos tiempos, ¿no? Con la sobredosis de imagen y de prestigio que supuso tener en exclusiva para Europa Occidental, porque era una gira para Europa Oriental y Asia. Entonces vino gente de Francia, de Inglaterra, de Italia. Fue realmente extraordinario. Y nos sirvió también para lanzar el programa de grandes conciertos, que era una de mis ideas en aquel momento, con Michael Jackson, con Gloria Estefan, con Dylan, con Bowie. Aquello empezó a tomar forma y aquellos años Zaragoza realmente fue una capital de grandes conciertos y ofrecimos los mejores espectáculos del mundo, ¿no? Entre el 95 y el 99.
Ya se sabe que hablamos de estrellas internacionales, mundiales, tal. Yo qué sé, era muy señorito, por así decirlo.
Sí, bueno, él era muy particular, ¿eh? Muy, muy particular. Él, como te decía, de la corte, de la auténtica corte con la que viajaba, donde llevaba pues, algunos familiares, sus hermanos, muchos amigos a los cuales les invitaba. Él llevaba sus propios cocineros, cocina tailandesa, ¿eh? Sobre todo era lo que él consumía. Llevaba managers, abogados, bailarines. Bueno, hasta 300 personas, ¿eh? Movía él por toda aquella gira mundial. Y pedían pues una serie, por ejemplo, le tuvimos que adaptar una pequeña sala de baile, pista de baile en la suite, por ejemplo, ¿ves? Porque él quería ensayar y entonces ensayaba en la suite. Y luego quiso hacer muchas visitas. Yo le acompañé a un hospital, le acompañé a un centro comercial que quería ir a comprar discos. Sorprendentemente le dio por comprar discos y nos fuimos a comprar discos por la tarde. Imaginaros la cara del dependiente cuando entró en la tienda Michael Jackson, ¿no? Bueno, en ese sentido era muy muy travieso, ¿no? Siempre te sorprendía, a mitad de noche pues quería cualquier cosa. O sea, decir, era un hombre en ese sentido muy muy caprichoso, pero muy divertido, ¿eh? Y con bastante sentido del humor, bastante sentido del humor. Sí. Y luego, bueno, yo todo el rato tenía la sensación de estar ante un monstruo, como te decía, un monstruo de la escena, ¿no? Porque él en sí mismo ya era un espectáculo, su forma de pintarse la cara, de moverse, de hablar, de relacionarse. Estamos hablando de un ser completamente diferente y único, y que además no ha tenido luego imitador posible, ¿no? Entonces ese ha sido un fenómeno, y desde luego te insisto que todo eso al final pueden ser anécdotas o rarezas como tantos otros, pero cuando sale esa escena eso no cuenta. Y cuando él salía a escena, pues realmente un campo entero de 45.000 personas se ponía enloquecía ante su presencia, y luego salían absolutamente emocionados. Yo no sé cuántos años han pasado desde entonces, pero te aseguro que muchísima gente me sigue recordando por la calle el concierto de Michael Jackson. Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. Not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them? Juan Antonio, ¿sí? Y para hablar con él, ¿qué hablabas con él? ¿Necesitabas un intérprete o tú hablabas inglés? ¿Él hablaba un poquito de español? No, él no, español no hablaba, ya, no hablaba nada.
Ya imagino que él no hablaba español.
Hablábamos en inglés y yo le hablaba sobre todo de temas que a él le interesaban, que eran fundamentalmente el tema del tiempo, curiosamente, el tiempo, el tema de la muerte. Y el tema de la política lo intenté, en aquella época estaba Clinton, me parece, ¿no? Le pregunté por Clinton y tal, pero la política no le interesaba lo más mínimo. La historia sí, y por ejemplo la historia de Roma le gustaba mucho, la historia de Egipto. Egipto le fascinaba, además en la gira él tenía una serie de referencias, ¿no?, al mundo de Egipto. Y el tema de la inmortalidad también le interesaba, eso sí que recuerdo que hablamos poco más profundamente, entre comillas, pero él me dijo que él no pensaba morirse. Sí. Así que si algún día nos enteramos de que no está muerto, pues...
Se lo contó usted.
Sí, bueno, él dijo no, pues yo le decía, tú ya eres inmortal. Dentro de un montón de siglos se hablará de ti, pues como de Julio César o de tantos otros grandes hombres y artistas, ¿no? Y entonces él dijo dos o tres veces, dice no, que sea inmortal o no, eso no me importa, lo que sí yo os digo es que yo no voy a morir. Bueno, cuando alguien como él dice esto, pues existe una posibilidad de entre mil de que no esté muerto, ¿no? En cualquier caso, era un personaje, como te digo, absolutamente excepcional, ¿eh? Excepcional por lo extraño, por lo original, ¿eh? Y porque realmente era un hombre pues muy muy castigado, pero al mismo tiempo muy muy esperanzado, ¿no? No lo sé. Lo conocí yo muy 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 por encima, te puedes imaginar. Pero esas fueron algunas de mis impresiones, ¿no?
Hombre, probablemente si lo hubiera conocido usted después, ya a lo mejor ya sí le veía más mortal, ¿no? Porque ya luego, bueno, pues...
Sí, no, luego por lo que se ha conocido de él, desde luego no le ha ayudado para nada, ¿no? Para nada. Pero yo creo, a ver, que todas estas grandes mentes, ¿no? Es decir, tienen grandes flaquezas, ¿eh? tienen grandes flaquezas y tienen grandes caídas. Y eso la historia nos lo enseña una y otra vez. Y al final es un poco penoso, ¿no? Que nos acordemos de Edgar Allan Poe, pues porque murió de una borrachera o porque consumía opio, ¿no? Diciendo, ya, no sé, recordémosle por sus cuentos o recordémosle por su obra. Yo creo que hay que ser más generoso y tratar de desligar la figura de Jackson, su legado musical inmenso, ¿no? Y coreográfico, etcétera, con lo que él realmente hacía por las noches en su rancho, ¿no? Que eso es otro tema, ¿no? Quiero decir, yo creo que tenemos que ser generosos y quedarnos con los caminos que él abrió por la música, para la música, y sobre todo para las miles y millones de personas que hizo feliz. Realmente, a mí eso me impresionaba mucho, es decir, porque yo no era fan suyo, a mí me gustaba mucho, sobre todo su manera de bailar, su coreografía, la música menos, pero no, yo no era fan suyo, sin embargo, vi cómo la gente realmente lo tenían como más grande, una especie como de carisma religioso, sí. algo alucinante, ¿eh? Alucinante. Entonces, bueno, eso tiene que obedecer a unas causas y eso hay que respetarlo, ¿no?
Y por último, ¿se acuerda de los discos que compró en aquel centro comercial?
Pues mira, no te lo vas a creer, porque además él los quería pagar. Hizo como que iba a sacar un billete, pero por Dios, estás invitado, ¿no? Claro. Entonces, compró los suyos,
bueno,
y uno de James Brown, que era el que consideraba su padrino, ¿no? Sí. Pero compró los suyos, que es una cosa que nos quedamos todos, sí, como diciendo, eso sí que son principios comerciales, ¿no? nada le benefició a la competencia. Sí. Entonces, el de James Brown sí. Porque nos dijo que para él era uno de sus ídolos, ¿no? De sus referencias, ¿no?
Bueno, y lo dicho, que usted disfrutó además muchísimo en el concierto, y bueno, ya no le digo nada a lo zaragozano.
Yo disfruté muchísimo, lo viví con mucha tensión, porque no nunca pasa nada, ¿no? Pero claro, cuando hay 40.000 personas en un campo de fútbol, y pues bueno, pues estás muy tenso hasta que todo termina. Yo lo vi justo detrás del escenario, con algunos de los niños invitados para participar en el espectáculo, que para ellos, imagínate qué experiencia resultó, y yo veía al público enfrente, bueno, unas imágenes de absoluta éxtasis, ¿no? Además, porque la producción que trajo era impresionante, con una grúa, sobrevolaba el escenario, aparecía en un cohete, el cohete salía de una especie de trampilla, volaba, aterrizaba en el escenario. Bueno, absolutamente increíble. Era una producción de Quincy Jones, nada menos. Y bueno, cuando todo terminó, realmente él estaba muy contento, ¿eh? Estaba muy, muy feliz. Y luego lo celebramos en el hotel, o sea que muy bien.